Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 6 minutos de las 12 del mediodía y seguimos aquí los del Buenos Días, Madrid de las 10 hasta la 1, ya sabes, 101.3, 106 de la FM, nos veis por streaming, nos veis por nuestra página web, nos escucháis, así que Radio Player de todo, estamos a vuestro alcance y nos encanta que estéis ahí. Por cierto, que en esta hora que tenemos todavía por delante, además de pasarse por aquí con sus series, en la sección Enganchados en Serie de Clara Esteban, ¿dónde y de qué nos va a hablar? Bueno, luego lo vamos a saber. Nuestra unidad móvil se dirige hacia el barrio de Hortaleza, también nos acompañará en su ecología de andar por casa nuestro experto en medio ambiente, Miguel Aguado, pero antes vamos a sumergirnos en las páginas de un libro que nos ha llamado mucho la atención porque aúna, incluso en su propio título, las letras y las ciencias. Se llama La lira desafinada de Pitágoras, cómo la música inspiró a la ciencia para entender el mundo. Y lo firma Almudena Martín Castro, a quien ya voy a saludar. Almudena, buenos días.
Muy buenos días.
Y enhorabuena. Nos ha llamado mucho la atención, ya de por sí, el libro, el título, y sobre todo nos suscita mucha curiosidad porque al final, claro, es que estamos hablando de que la música y las mates también pueden estar entrelazadas, ¿no?
Lo están y muchísimo, además desde el inicio casi.
Sí. ¿Qué te llevó a ti? Tú eres divulgadora. Bueno, cuéntanos un poco de ti para entender también y contextualizar, ¿no? El hecho de que te interesaras por hacer este libro.
Bueno, yo soy ante todo una persona bastante multidisciplinar. Yo estudié inicialmente Bellas Artes y de hecho ahora me dedico al diseño de productos digitales. Lo que pasa es que también estaba estudiando piano en el conservatorio. Uh-huh. Y estudiando música me surgía la curiosidad de por qué hay sonidos que nos gustan y sonidos que nos resultan desagradables. ¿Por qué sobre todo la música nos emociona como lo hace, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que unas ondas de presión en el aire nos pongan los pelos de punta, como hace la música? Y bueno, indagando en esa cuestión, pues me lié y acabé estudiando física.
Tú fíjate, de esa forma tan curiosa, acabas metiéndote en el mundo de la física, que yo desde, ya te digo, yo soy muy de letras, ya veo que en tu caso no está reñido, pero solamente con pensar, bueno, más me voy a ir a la química, pero la tabla periódica de los elementos, en las fórmulas matemáticas, en la física, en fin, a mí ya esto como que me da vértigo. Es verdad, creo que somos muy de letras, parece que no entendemos el mundo de las ciencias y viceversa, ¿no?
Sí, sin embargo, yo creo que también es un poco una mala fama que tienen las ciencias y que a veces se enseñan de manera un poco áspera, ¿no? Yo también cuando estaba en bachillerato tenía esta concepción de que las ciencias eran aburridas y áridas, ¿no? Y una cosa así como gris. Y por eso inicialmente yo me decanté más por el mundo de las artes. Y sin embargo, luego estudiando física me di cuenta de que era una disciplina absolutamente creativa, súper bonita. De hecho, bueno, también lo cuento en el libro, ¿no? Uh-huh. Que yo he escuchado más veces decir qué bonito a un profesor de física que a los profesores de Bellas Artes. Yeah. O sea, realmente es una disciplina con unas connotaciones estéticas y unas dimensiones de disfrute que yo creo que la gente muchas veces no que no lo conoce este uh-huh. lado de la física.
Oye, ¿y por qué Pitágoras? ¿Qué tenía él que no tuvieran otros como para que sea el protagonista del título de tu libro?
Bueno, pues porque al final todo es un poco culpa de Pitágoras. Todo, en realidad, bueno, la influencia de la música sobre la física realmente llega hasta nuestros días, ¿no? Pero es cierto que todo empieza con este filósofo y matemático. Hoy pensamos en Pitágoras, pues eso, principalmente como filósofo. Sin embargo, él fue también el primero que descubrió una ley de la física cuantitativa, ¿no? O sea, una ley que relacionaba precisamente las longitudes de un instrumento, de su lira, ¿no?, en este caso, con los sonidos que producían. Entonces Pitágoras descubre que cuando esas longitudes de las cuerdas de su lira están proporcionadas por números sencillos, es decir, 1, 2, 3, 4, pues imagínate que tiene una lira que tiene una cuerda de 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros y 40 centímetros, pues esos números sencillos dan lugar a sonoridades agradables. Uh-huh. Entonces, de un plumazo hace una ley de la física que además determina o condiciona muy fuertemente toda la teoría musical de Occidente y además está muy relacionada con los números y con esas matemáticas que tanto le interesaban a Pitágoras.
Es verdad que, bueno, tú has estudiado piano. Yo tengo algún músico en casa también que toca la batería y que se utiliza la métrica al final. Claro, es que tienes que saber dónde va una nota y no otra, en qué momento entra. Esto no deja de ser también algo basado en tiempos y basado en la métrica, ¿no? Que esto es pura matemática.
Sí, desde luego, yo por lo menos recuerdo que cuando estaba en el conservatorio y de pequeña estaba estudiando a la vez las fracciones, yo recuerdo que los ejercicios de ritmo me resultaban muy similares, ¿no?, a eso de las fracciones matemáticas. Pero más allá incluso del ritmo, en la propia armonía de los sonidos, en cómo combinan esos sonidos entre sí, podemos encontrar leyes numéricas y leyes matemáticas, pues que realmente es muy curioso, ¿no?, pero existen detrás de casi toda la música que escuchamos.
Bueno, estoy leyendo en el índice del libro, que por cierto, lo acabas de publicar, ¿no?
Sí, acaba de salir el 18 de mayo, he estado ya en la Feria del Libro y bueno, lo presentaremos dentro de poco, el 9 de junio en Fundación Telefónica.
La lira desafinada de Pitágoras, cómo la música inspiró la ciencia para entender el mundo, y decía yo que si te sumerges en el índice, pues ves, entre otras cosas, el nacimiento de la armonía, las matemáticas de la voz, el timbre, porque la voz también tiene ese timbre que hace a cada voz también característica, voces de laboratorio y perros que hablan, el 1, 2, 3, 14 que estábamos escuchando al arranque de la entrevista. ¿Y esto por qué? Esto del 1, 2, 3, 14, cuéntanoslo.
Bueno, es muy curioso porque, bueno, Pitágoras, una de las cosas que hace es que define que la armonía musical se basa solo en los pequeños números, en 1, 2, 3 y 4, y ahí se queda todo, ¿no? Dice que como que los números que son un poco más grandes que eso ya no le gustan tanto. Uh-huh. Y lo peculiar es que esta afinidad por solo los pequeños números se encuentran muchísimas culturas del planeta. Y tiene que ver mucho con nuestro sistema perceptivo. Nosotros, si yo te digo ahora, por ejemplo, imagínate tres puntos. Uh-huh. Pues tú cierras los ojos y es fácil imaginártelos, ¿no? O sea, sí, más o menos puedes hacer una visualización. Sin embargo, si te digo, vale, ahora imagínate 17 puntos.
Ya, me pierdo. Pues,
claro, se te hace un poco bola. Uh-huh. Entonces hay una afinidad por nuestra manera de percibir las cantidades por pequeñas cantidades, que normalmente es eso, 1, 2, 3, 4. A partir del 5 ya nos resulta un poco más difícil percibir cantidades cada vez mayores. Y bueno, pues este gusto por las pequeñas cantidades ha hecho que muchas culturas existan maneras peculiares de nombrar a las primeras cantidades, pues por ejemplo primero, segundo, tercero, y a partir del 4, pues hay culturas que ni siquiera tienen números, ¿no? O sea, que simplemente dicen muchos. 1, 2, 3 y mogollón.
Y ya está. Quedan ahí. Y a granel. Oye, por cierto, bueno, va acompañado también de algún esquemita, de algunas notas musicales. El libro te las curra un montón, ¿eh? Porque para explicar todo esto de una manera amena y recogerlo en un libro que tiene nada más y nada menos que 414 páginas, pues oye, es de agradecer y sobre todo enhorabuena, porque es un trabajo que te habrá llevado un tiempo, ¿no?
Sí, bueno, de hecho empecé justo antes de la pandemia. Ya, fíjate que ahora las eras históricas son antes o después de la pandemia, ¿no?
Sí.
Pero sí, empecé a escribirlo a finales de 2019. Y el manuscrito, así como ya revisado y tal, estaba a mediados de 2021, ya estaba el libro como es ahora, ¿no? Uh-huh. Pero sí, llevó mucho tiempo. Y debo decir, a ver, son 416 páginas, hay una bibliografía gorda, pero además tiene muchos dibujos.
Sí,
o sea, que la gente
bueno,
no se me asuste.
No, no, para nada, que no se asusten, porque solamente eso, con a mí me atrae ya el propio índice con la nomenclatura que has utilizado, que es bastante llamativa, ¿no? Por ejemplo, el arco iris de Newton. Tú escuchas eso, lo lees y dices, oye, me quiero interesar, ¿no? ¿Qué es eso de las siete notas del arco iris, los sonidos siameses, afinadores de estrellas? De verdad que me parece muy, muy llamativo. Por cierto, en el libro, tú también quieres dedicárselo, ¿no?, a tu familia. Dices, a mi familia por regalarme un mundo lleno de música. ¿Ellos están vinculados también con la música o por qué?
Sí, sobre todo en mi casa somos muy de cantar.
Ah, sí, por todo.
Es venir en Navidad y sí, bueno, o sea, yo al final estudié piano casi porque había un teclado en casa y yo no dejaba de aporrearlo. Entonces mis santos padres, por su salud mental, decidieron apuntarme a clases de música antes de que los volviese loco. Pero es verdad que en mi casa la música siempre ha estado muy presente, ¿no? Y sobre todo, pues eso, todos mis cumpleaños, en Navidades, pues siempre es cantar con la guitarra y hacer música juntos, y es algo que he disfrutado mucho, porque además lo vivo muy así, ¿no? O sea, una de las cosas que me parecen más bonitas del mundo es que, joder, es un mundo con música, es una cosa muy guay. Lo que decía Nietzsche, ¿no? De que sin música la vida sería un error. Yo hago, vamos, esa frase la tengo hasta en una camiseta.
No me extraña. Yo soy de esa opinión. Yo, además, que la música somos muy melómanos, pero creo que si no existiera, nos la tendríamos que inventar. Porque
absolutamente.
Acompaña al alma, te acompaña en tu vida. Y quién no tiene una banda sonora musical, ¿no? De esos momentos que te retrotraen en función de las canciones que te han estado acompañando, desde una ruptura sentimental hasta un momento triste o fantástico, muy alegre. Esto es así. Y de verdad agradezco que te hayas tomado tanto interés en descubrir todo esto, porque era una de mis curiosidades, precisamente. Así que me lo voy a leer, reconozco que me lo voy a leer con muchísimo interés, hasta la última página. Ya te contaré si hay algo de matemáticas que me haya llevado a mí, o de ciencia o de física, y a la confusión, y ya pues te llamo y me lo dices.
Sí, por favor, a mí me encantará. Además, cualquiera que tenga un comentario sobre el libro, lo he escrito con mucho cariño y con mucho humor también, veréis. Así que cualquier feedback, vamos, más que bienvenido, me encantará saber.
Almudena Martín Castro, La lira desafinada de Pitágoras, cómo la música inspiró la ciencia para entender el mundo, HarperCollins, muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y que viva la música.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste, donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 20 de la mañana, ya está por aquí Clara Esteban. ¿Qué tal, Clara?
Muy bien.
pues nos vamos a enganchar en serie, que es, nos encanta, y sobre todo que nos lo pone muy en bandeja para que quien quiera alguna recomendación cada semana, pues viene Clara y nos dice, oye, mira, hoy vamos a hablar de revivals, hoy vamos a hablar de crímenes, hoy lo que sea. ¿Y qué toca hoy?
Pues hoy vamos a hablar de cómicas, de mujeres que se suben a un escenario... y cuentan cosas para hacer reír a su público, cómicas, stand-up, monologuistas, mujeres, en definitiva, que tienen esa chispa, que tienen esa luz y que tienen ese don que es hacer reír a los demás. La verdad es que, para empezar, yo quiero recomendar muchísimos especiales que sobre todo podemos encontrar en Netflix. Esta es la plataforma en la que vemos muchísimos espectáculos de stand-up comedy y en la que afortunadamente cada vez tenemos a más mujeres, este estigma de que la comedia solo la pueden hacer los hombres, no. esta historia que no tiene ningún sentido, y además os contaré que alguna de las series de las que vamos a hablar está basada en las pioneras, ¿vale? Pues esto es todo mentira, es todo falso, lo que pasa que bueno, pues siempre han tenido menos oportunidades. Hay muchísimos especiales de cómicas que están ahora mismo en lo más top, pero nosotros vamos a ir a la ficción. Uh-huh. Y vamos a empezar por una serie que se llama Hacks, que es una serie que tiene 2 temporadas y que está en HBO. La segunda está ahora mismo en emisión, tenemos un nuevo capítulo cada semana, así que vamos a poder ver la primera entera y luego pues la cada segunda capítulo a la semana, que es esta costumbre que están tomando ahora las plataformas para tenernos enganchados como antaño, cuando había que esperar, que es esto de una temporada entera así de golpe que puedas hacer, no, poquito a poco.
Bueno, también yo creo que habrá muchos factores, una de ellas es tenerte enganchado como tu sección. Y luego, por otro lado, que claro, la producción, el nivel de producción es tal que entiendo que eso también será en algunos casos inconvenientes, ¿no? Para la hora de gestionar todo eso.
Bueno, las tienen hechas, pero hay criterios. Unas plataformas lo hacen así, otras plataformas lo hacen poquito a poco.
Y bueno, así eso, te enganchas para seguir pagando la plataforma.
Claro, eso es, porque se extiende a lo largo de los meses. Bueno, la segunda temporada, como decimos, está ahora en emisión y esta serie Hacks nos presenta a 2 mujeres. Por un lado, la leyenda de la comedia, Deborah Vance, fue una pionera en el mundo de hombres, como decíamos al principio, pero ya en la madurez actúa compaginando esos espectáculos en vivo con anuncios de la teletienda y con lo que le sale, porque ya no da para más. Actuaciones que el director del casino en el que está en cartel quiere además reducir.
Depp, 2.500 actuaciones. Eso creo que es récord en Las Vegas.
Lo es.
Porque chin. Le pondrán tu nombre a una calle.
Ya lo sé. Deborah Vance Drive. Será un callejón oscuro con una clínica abortiva.
Quizá este sea el momento de hablar del futuro. Eres y siempre serás parte de la historia del Palmetto. Pero tal vez sería bueno reducir tus actuaciones.
Bueno, así recibe la noticia. Es como decirle, chica, ya vas para abajo. Por otro lado, tenemos a la otra protagonista, que es Ava, una joven guionista que tenía una carrera brillante en otro punto del país, en Hollywood, en Los Ángeles, vamos. Hasta que escribió un tuit que generó una polémica y que le costó el trabajo. Ahora no tiene curro, nadie quiere contratarla y encima se acaba de comprar un piso carísimo en Los Ángeles que tiene que pagar.
Dame lo que sea para escribir de lo que sea. ¿De repente soy invisible por un solo error?
Sí, solo un error y luego unas respuestas con las que te hundiste tú sola.
Pero si no hice nada malo.
Bien, era Deborah Vance y tengo muy buenas noticias. Está muy interesada en la idea de que le escribas chistes.
¿La mujer de la túnica de la QVC?
Lleva kaftán.
¿Esa que le pegó fuego a la casa de su marido?
Bueno, pues así van a quedar unidas Deborah Vance y Ava, la joven Ava. La relación intergeneracional entre estas dos mujeres, cada una tiene lo suyo. Ava por problemas sentimentales, Deborah problemas con su hija, y por esta historia que ha marcado su carrera, lo que comentaba Ava, ese incendio en su casa al enterarse de que su marido la engañaba con su hermana, pues quemó la casa Deborah Vance, y nadie salió herido, pero todo el mundo ya la recuerda por este episodio. Son dos mujeres que están marcadas cada una por lo suyo.
La del tuit, ¿no?
Claro. Se ha convertido un poco a raíz de ello pues en un personaje un tanto esperpéntico. Ella lo mete en sus chistes, trata de hacer ver que no le afecta, pero en realidad hace años que no se habla con su hermana, y este es un peso grande para Deborah. Una historia en la que hay humor, pero que no es de humor, es una dramedia, que es un género de moda en el que están derivando muchas comedias. Igual terminamos por quedarnos sin comedias puras, sitcom clásicas para reírse y ya está, porque ahora todas quieren ese puntito de emoción, el lado humano de los personajes combinado con la risa. Deborah y Ava deben entenderse y poco a poco van acercándose la una a la otra. Esta serie ganó en su primera temporada 3 Emmys el año pasado, tuvo 15 nominaciones. Estamos hablando de una de las grandes sorpresas de la última edición de los Emmy. Y ahora vamos con nuestra segunda cómica, que es la maravillosa señora Maisel. Una serie que desde el primer momento fue un gran éxito, se estrenó en 2017, tiene 4 temporadas y una quinta que está a puntito de estrenarse, ha ganado Globos de Oro, Emmys, un montón de premios más. La protagonista es, por supuesto, Miss Maisel, Miriam, Mitch, como queráis llamarla, una ama de casa neoyorquina, judía, a finales de los años 50, con un talento innato para ponerse delante del público y hacerle reír.
¿Quién propone un brindis en su propia boda? A ver, ¿quién? ¿Quién se planta en la pista de baile tras 3 copas de champán con el estómago vacío? Y me refiero a completamente vacío, porque para ponerse este vestido no hay que ingerir nada durante 3 semanas. ¿Quién lo hace? Pues yo.
¿Y por qué lo hace? Pues porque ya tiene madera de cómica. Esta es Mitch en su boda y esta es Mitch 4 años y 2 hijos más tarde.
Mi vida se ha ido a hacer puñetas hoy. ¿Os he dicho que me ha dejado mi marido? Vale. ¿Pero os he dicho que me ha dejado por su secretaria? 21 años y más corta que el rabo de una boina. Y no soy ingenua. Sé que a los tíos les gustan tontas, ¿no? Yo creía que Joel quería algo más. Que quería espontaneidad y talento. Que le gustaban los retos. ¿Tú me entiendes? Vais a seguir juntos siempre. Y quiero que sepáis que era una gran esposa.
Bueno, pues sí, era una gran esposa, muy esforzada, pero su marido, el que la ha dejado, tiene un trabajo muy gris y muy frustrante y una afición que es ir a los micros abiertos y actuar ante el público, hacer stand-up, monólogos. Él quiere ser comediante, pero no tiene demasiado talento, copia los chistes a otros humoristas y no lo hace bien, vaya. Esa frustración la vuelca en Mitch y un día después de un nuevo fracaso de su espectáculo le confiesa que no es feliz y que tiene una aventura con su secretaria, como ya hemos oído, que luego Mitch, un tanto perjudicada, cuenta en lo que es su primera actuación sobre un escenario. En esta crisis, pues ella descubre que tiene ese talento, con ella el público se ríe y además no copia a nadie, escribe sus propias ideas. La serie se basa en algunas pioneras como Joan Rivers, que también era judía neoyorquina como Mitch, que se hizo muy popular en los escenarios y en la televisión de los años 60, pese a la oposición de su familia, como le ocurre también a la propia Mitch. Una serie de esas que son muy fáciles de ver, es muy agradable de imagen, divertida, con su dosis sentimental. Rachel Borsenham reconstruye un personaje que es encantador, de esos que te enganchan con su sola presencia. Y lo que te puede pasar con esta serie es que a veces resulta un poquito repetitiva. Pero, bueno, si no la quieres ver del tirón, de vez en cuando reunirte un rato con Mitch, con la maravillosa señora Maisel, Pues la verdad es que está fenomenal.
Pues así lo haremos. Nos ha gustado mucho esta recomendación. La verdad es que estamos hablando de mujeres cómicas, una bandera en alto por todas esas mujeres que tienen esa chispa, que tienen pues ese don de hacer reír y que también deben tener su oportunidad.
Exacto, es lo que exactamente. Ser. Bueno, Hacks la podéis ver en HBO y La maravillosa señora Maisel en Amazon, que ya os digo que está la quinta temporada al caer, ¿eh?
Venga, así que me las he apuntado. Así que cuando me venga un poco abajo, qué mejor que reír con series como esta. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves, desde las 8:30, vuelve España al partido de la onda.
Arranca la andadura de los chicos de Luis Enrique en la tercera edición de la Liga de Naciones y con un partidazo ante Portugal.
Esta competición les debe una tras la final de la última edición ante Francia y en el horizonte el Mundial de Qatar.
Y además tenemos baloncesto, primer partido de la semifinal del Real Madrid ante Baskonia.
Sonido Onda Madrid.
Doctors have come from distant cities just to see me. Stand over. What they're seeing, they say I must be one of the wonders, God's own creation. And as far as they see, they can offer no explanation. Newspapers ask intimate questions, want confessions. They reach into my my story. They say I must be one of the wonders, God's own creation. And as far as they see, they can offer no explanation. Ooh, I believe.
Pues nos vamos hasta el barrio de Hortaleza porque decía yo antes que Gloria Talavera iba encaminada hacia allí con la unidad móvil y allí se encuentra porque desde este fin de semana hay un nuevo mural de arte urbano. Está impulsado por el Ayuntamiento de Madrid y por la Fundación Vicente Ferrer. El artista J. Lobo ha colaborado con jóvenes de este distrito de Hortaleza para crear una obra en la que el deporte es el protagonista. Como aliado en la inclusión, la diversidad y la interculturalidad. Gloria, ¿qué tal? ¿Estás viendo el resultado? ¿Cómo ha quedado?
Sí, el resultado es muy bueno y el deporte es el protagonista de este mural, pero no solo. Ahora nos lo va a contar Rubén López, que pertenece a la asociación Alacrán desde 1997, presente en este barrio de Hortaleza, ayudando a niños, ¿no?, que a través del deporte, bueno, pues encuentran una vía también de escape a situaciones que tienen en casa con dificultades. Me decíais, Rubén López, el resultado decíamos muy bueno gracias a la ayuda de este artista que estábamos comentando. Pero no solo eso, porque mucha gente aquí en el barrio se involucró. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, efectivamente, al final este mural ha sido el resultado de un proceso de trabajo colectivo, por un lado de la Fundación Vicente Ferrer, con la ayuda del Ayuntamiento de Madrid y en nuestro caso de la Asociación Alacrán y también de la Asociación La Torre, que llevamos trabajando con la infancia y la adolescencia más vulnerable desde hace ya más de dos décadas.
Bueno, el deporte protagonista, porque ¿qué tiene el deporte, no?, que consigue que a estos chavales les saquéis muchas veces del pozo en el que se encuentran?
Bueno, el deporte es uno de los mejores ejemplos y una de las mejores herramientas para transmitir valores y ayudar en el crecimiento personal de todos los niños y de las niñas. Al final, cuando tú estás jugando, sobre todo en deportes de equipo, estás aprendiendo valores como la solidaridad, el respeto. Te ayuda también a gestionar la frustración cuando no ganas, te ayuda a ser responsable, a tener confianza en ti mismo, a aceptar normas. Entonces, todo esto bajo un enfoque educativo, pues al final es un vehículo maravilloso para favorecer el desarrollo de los niños y de las niñas.
Es una manera de atraerles, ¿no? Y esto mismo nos decían desde, precisamente, ¿no? Desde la Fundación y desde la asociación que ha colaborado con vosotros en este proyecto, la Fundación Vicente Ferrer, que esto mismo se está haciendo en la India con muy buenos resultados, así que han decidido trasladarlo aquí también a Madrid.
Claro, al final la colaboración que hemos establecido con la Fundación Vicente Ferrer y con las asociaciones aquí de Hortaleza ha sido precisamente eso, ¿no? Poner en contacto, que el deporte sea ese canal de comunicación entre lo que se está haciendo en la India y lo que se está haciendo aquí también en Madrid, ¿no? Para que también, no solamente los niños y las niñas, sino también los educadores, las familias, el propio vecindario, conozca que el deporte al final nos une, hacemos cosas muy parecidas y ayuda a mejorar la situación de los niños y las niñas tanto en la India como aquí en España.
Bueno, el mural, como decíamos, es casi el final de un trabajo, pero lleváis un año intenso, ¿no?, de actividades y de propuestas.
Sí, esto ha sido un trabajo que hemos hecho sobre todo dirigiéndolo a la Fundación Vicente Ferrer, pero en colaboración con nosotros. Y sí, se han hecho diferentes actividades. Pues se hizo un skate room para dar a conocer los ODS y la Agenda 2030 a los niños y a las niñas. Se hizo una jornada de deporte en la que, aparte de trabajar determinados valores y, por ejemplo, mostrar los derechos de la infancia, también conocimos algunos deportes característicos de la India. Pudimos conocer algunas experiencias de los niños, cómo viven ellos el deporte allí en la India, y poder también construir materiales para nosotros mandárselo allí. Y bueno, pues ha acabado con la elaboración del mural como algo una final muy chula.
Quedan cosas pendientes, como un foro, no sé si también en él se hablará de deporte y de esos objetivos, ¿no?, de desarrollo sostenible para el año 2030.
Sí, ahora una vez que pase el verano, pues será como el final del proyecto, un foro, un encuentro de diferentes personas que llevan a cabo que trabajan promocionando el deporte para la transformación, para la educación, y en el que se van a contar diferentes experiencias, teniendo como eje siempre los ODS y la capacidad que tiene el deporte para conseguir esos objetivos que nos marcamos desde la Agenda 2030.
Bueno, experiencia tendrás muchísima desde el año 97 como fundador de Alacrán y como presidente. ¿Podemos terminar con una historia que llegue a los corazones de los oyentes?
Bueno, nosotros son muchas experiencias, son muchas vivencias las que hemos tenido. Nosotros siempre decimos que en Alacrán lo que más bonito no nos llega es que los niños y niñas dicen que aquí son felices jugando al fútbol, en nuestro caso. Y cuando ahora los ves de mayores, claro, llevamos tantos años, cuando lo ves mayores que vienen con sus hijos y que te dicen que aquí lo pasaron bien, disfrutaron, aprendieron a ser mejor personas, para nosotros es la mayor de las alegrías.
El mayor de los logros. Rubén López, pues muchísimas gracias. Como decíamos, presidente de la Asociación Alacrán, aquí presente en el barrio de Hortaleza. Y enviamos enseguida fotografías de ese mural para que la gente se haga una idea de ese resultado.
Claro. Muchas gracias, Gloria. Un mural muy bonito y además muy interesante, con un fondo social interesantísimo que hemos contado aquí en el Buenos Días Madrid.
¿Sabías que...?
En lo más alto del número 3 de la calle de los Milaneses, esquina con la calle Mayor, hay una curiosa estatua. Representa a un ángel que parece congelado justo en el momento en que, cayendo del cielo con las dos alas abiertas, choca en el suelo, dándose de cabeza con la azotea del edificio. Pero no es un ángel desterrado, sino la representación de un accidente aéreo. El autor es el escultor Miguel Ángel Ruiz Beato, y según propia confesión, la escultura representa a un hombre alado que 10.000 años atrás salió a dar una vuelta y que, al volver volando tranquilamente de espaldas, no se percató de que en el prado donde solía aterrizar había crecido una ciudad.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son en esta sintonía y corresponde a la sección que cada semana, cada martes nos trae Miguel Aguado, Ecología de Andar por Casa, hoy para hablar de plásticos y océanos. Y es que resulta que más de la mitad de los plásticos que llegan al mar provienen no solamente de la costa, sino del interior. El Mediterráneo es uno de los mares con mayor presencia de plásticos y queremos hacer un análisis de cuál es la situación en este momento. ¿Qué podemos hacer nosotros para intentar reducir esta llegada de plásticos tan horrorosa para toda la humanidad? ¿Hay soluciones en marcha? Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, esto nos debería concienciar a todos, ¿eh?
Sí, es una foto preocupante. Lo hemos visto en los medios de comunicación, lo hemos hablado en la radio y realmente es preocupante porque además se ve, vemos los plásticos en el mar.
Sí, sí, totalmente. Y cada vez vemos, bueno, a mí me ha ocurrido, hace relativamente poco estuve en Benidorm, vi a una persona que iba con un detector de metales y algunas familias que llevaban bolsas donde poder ir recogiendo todos esos desperdicios, esos plásticos, ¿no? Las latas, vidrios, de todo, que por desgracia mucho insensato deja sin saber o sin querer saber el daño tan perjudicial que eso supone para el medio ambiente.
Claro, mira, esto es, digamos, es la parte muy positiva y es que hay una movilización de voluntarios, aparte de, ahora te comentaremos lo que hacen las instituciones, lo que se debe hacer, incluso las empresas, pero hay un movimiento de voluntarios en España, se están moviendo como 115.000 personas a través de un, lo habremos visto todos, que se llama Libera, que es recoger lo que son este tipo de envases que acaban en la naturaleza, en las playas se está haciendo. 35.000 buzos de escuelas en cuanto pueden y salen al mar. Y siempre dice que ellos se llevan todo lo malo y no dejan nada, dejan burbujas de oxígeno, ¿no? Uh-huh. Están recogiendo cosas que se van abandonando. O sea, hay un movimiento ciudadano muy responsable y que cada vez está teniendo mayores cotas de actividad que está recogiendo. Hace años, si tú, estando en Benidorm, hubieras paseado por ahí con una bolsita recogiendo plásticos, parecerías una persona rara, ¿no?
Total.
Y sin embargo, ahora nadie te mira como raro, sino que te vas a cruzar con otra persona que también recoge, aprovechando que pasea por la playa, por la orilla, que incluso es un ejercicio muy bueno. Los suecos le han puesto un nombre y todo, ¿no? Es hacer ejercicio mientras que recojo la basura. Tiene un nombre sueco que no sabría reproducirlo, pero que es muy sano, te agachas, lo coges, estás ayudando y ya nadie te mira como raro. Hay una mayor concienciación. Pero es que realmente, Nieves, tenemos que darnos cuenta que el Mediterráneo es casi un lago, un inmenso lago, con una pequeña salida por el estrecho de Gibraltar, con lo cual lo que tenemos allí está más concentrado. Estamos tirando solamente en plásticos el equivalente a un camión de la basura cada 8 minutos entre todas las costas.
¡Qué barbaridad!
Lo cual es una barbaridad. Y, como bien decías al principio, no pensemos solamente que somos plásticos que yo dejo, pues que me tomo un refresco y lo dejo en la playa, que esto ya es impresentable o cercano, sino que muchas cosas que podemos tirar, al final el viento, la lluvia lo acaba arrastrando, los plásticos van a los ríos, una parte muy importante, otros, los microplásticos, pasan incluso por las plantas depuradoras y, como bien sabemos que decía el poeta, los ríos van a la mar, o sea que arrastran todo ello. La mitad de lo que nos encontramos en el mar Mediterráneo, como en otros océanos, otros mares, proviene del interior, o sea que no solamente es responsabilidad de los que viven en la costa o de los pescadores. Y aquí tenemos una de las iniciativas que también, Nieves, me gusta mucho, y es que los pescadores, pongámonos en el lugar de ellos, ¿no? Sale con un barco, con una capacidad en su barco para pescar, y en las redes cada vez recoge más restos de otras redes y plásticos abandonados. Y claro, si se quedan esos plásticos, pues no lo ocupan con pescado, que es de lo que viven, con lo cual, pues muchas veces, por desgracia, hasta hace unos años, volvían a tirarlo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Hay todo un sistema en el que están colaborando las cofradías de una forma perfecta y es que llevan unos contenedores adosados al propio barco. Entonces, plásticos que recogen van al contenedor, no se vuelven a tirar y esos plásticos llegan a los puertos donde se agrupan y, por cierto, con los que se están empezando a realizar muchísimos productos de ropa, gafas, tenemos muchos productos que se hacen con plásticos recogidos en el mar. Uh-huh. O sea que vamos dando pasos. Eso significa diálogo entre los pescadores, las cofradías, las entidades que reciclan, las empresas que empiezan a fabricar cosas con plásticos en el mar. Esos son esos pequeños logros que se van haciendo, pero hoy por hoy el mar Mediterráneo está hecho una guarrería. Podríamos decirlo de otra forma, pero está hecho una guarrería. Y no solo de lo que vemos, Nieves, sino de lo que no vemos, esos microplásticos, esos cuando se disgrega. A veces decimos, un vaso de plástico tarda 500 años en desaparecer, pero no se desintegra, sino que se transforma en pequeños trocitos de plástico que no vemos,
claro,
que comen los peces confundiéndolo con algas, y que acabamos comiéndolo nosotros. O sea, que además tiene un retorno, digamos, lo que echamos nos vuelve y nos afecta a la salud.
Claro. Oye, que aparte de todo lo que podemos hacer nosotros, lo que está en nuestra mano, reciclar, especialmente poder recoger esos residuos, ¿qué es lo que están haciendo las instituciones? Porque parece, siempre tenemos la sensación de que van por detrás, ¿no?, de los acontecimientos.
Pues mira, aparte de coordinar este tipo de cosas, como ponía en concreto el tema de los pescadores, lo que se está empezando a obligar, y hay una nueva ley de residuos, que está en línea con toda la normativa europea, ¿no? Digamos, toda Europa está respondiendo al unísono en este sentido, y lo que se hace es algo, por ejemplo, muy importante, que es el ecodiseño, y es desde el momento inicial en el que se diseña un vaso de plástico para un yogur, una botella para un refresco, cualquier tipo de envases, primero reducir y priorizar aquellos que son compostables. Hay una, por ejemplo, un proyecto en Cádiz que me encanta, a mí me gusta que le pongamos ojos a las cosas, sí. Que lo que está haciendo es las bandejas estas del pescado cuando vamos al supermercado, hecho con algas. Uh-huh. Entonces tienen la misma calidad, además tienen una dureza que incluso hacen bandejas y fundas para móviles, fíjate, y bien chulas, que cuando uh-huh. pasa un tiempo esa bandeja se descompone como tal y no genera nada, sino más que alimento de nuevo si volviera al mar. O sea que se prioriza, digamos, será más barato utilizar eso, y estará más penalizado utilizar otro tipo de plásticos que pueden llegar mal o por su mal diseño. Entonces, la normativa que obliga a ese tipo de procesos está muy bien. Y, como siempre, tenemos que, uno, nosotros como ciudadanos consumir los menos plásticos que podamos. Los innecesarios no. Comprar un melón plastificado es de tontos. Y además no deberíamos hacerlo. Reducir ese tipo de plásticos que no necesitamos. Y también tenemos acciones que son importantes. Al final, si lo utilizamos, llevarlo a su contenedor, porque lo que pasa por un contenedor no irá, lógicamente, a la naturaleza, que no tiene ningún sentido. Y luego otro muy importante, y son esos microplásticos que nosotros mismos generamos. Por ejemplo, hay los detergentes, para que tengan esa función para poder abrasarlos de la ropa, sueltan algo de microplásticos, y la ropa de poliéster, que no deja de ser un plástico también, pues en la lavadora suelta esos pequeños microplásticos que no vemos. Bueno, pues todo eso también acaba en el mar. Si podemos ir tendiendo a tejidos más naturales, ir eliminando los que provienen de tejidos plásticos y buscando, que ya tenemos ahora mismo en el mercado, a igualdad de precio, detergentes que no sueltan microplásticos, estaremos dando otro pequeño salto importante. Y a veces alguno tan nimio, que a mí este me encanta, y es, en lugar de poner pasta de dientes, que también tiene pequeños microplásticos, al fin y al cabo, para limpiar bien los dientes, arrastran, no tienen ninguna toxicidad, pero en lugar de poner la pasta de dientes de un extremo al otro de las cerdas del cepillo, si ponemos un poquitín solamente del tamaño de un garbanzo, por decir algo así, sabemos que nos lavamos los dientes perfectamente, no gastamos tanto, que también ahorramos algo de dinero, y no estamos enviando a través del grifo de nuestro lavabo esos microplásticos. Son esa suma de pequeñas acciones nieves que no son una tontería. Si reducimos a un tercio la pasta de dientes que utilizáramos todos, estamos teniendo una reducción de lo que emitimos. Si reducimos el uso del lavado de ropa que tiene materias plásticas, también. Y, por supuesto, esto yo creo que ya es una cuestión de urbanidad. Si no tiramos ningún envase, ningún plástico en la naturaleza, aunque pensemos que la mar está muy lejos, tendrá también un efecto tremendamente importante. Y luego las administraciones lo que deben hacer es penalizar a aquellos que no lo hacen bien. Ya hay estudios que nos dicen que el 89% de los españoles queremos ya no solamente que se diga gracias a quien lo hace bien, sino que se penalice a aquel que tira las cosas. Y yo creo que es muy acertado, porque acabamos gastando dinero de todos porque una persona sea bastante incívica. Está muy bien que tú hayas recogido plásticos en la playa, pero que está fatal quien los ha tirado.
Claro, totalmente de acuerdo. Miguel Aguado, un placer como siempre y muy sabios consejos. Un beso muy fuerte.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego. Y atención ahora, información también de servicio público. Aquí en Onda Madrid nos vamos a ir hasta el Hospital del Escorial para hablar con el director gerente de este centro, con Juan Pablo García Capelo Pérez, porque hoy, Juan Pablo, buenos días. Hay un maratón de sangre, así que queremos animar a todos los vecinos y de las localidades aledañas para que acudan, ¿verdad? ¿Es necesaria la sangre?
Sí, buenos días. Efectivamente, hoy estamos celebrando nuestro maratón de donación de sangre, que hemos comenzado ya a las 8:30 de la mañana y estaremos hasta las 8 de la tarde, pues recibiendo a todos aquellos vecinos de nuestras localidades de referencia que tengan la generosidad de venir a donar sangre. Sabemos que siempre en los hospitales es necesaria sangre, pues para la cirugía, para el tratamiento de diversas enfermedades, Y además, pues la cercanía del verano nos hace presagiar que vamos a pasar momentos de probablemente de escasez en el futuro. Uh-huh. Hoy mismo tenemos alerta roja para algunos grupos sanguíneos, como son el cero negativo, el A negativo y el B negativo, con lo que la donación de sangre de cualquier grupo, pero especialmente de estos, pues sería muy beneficiosa.
Claro, bueno, pues animamos a todos los vecinos, como decimos, es sencillo, donar sangre, que nadie se asuste si no lo ha hecho aún, ¿verdad, don Juan? Porque realmente uno tiene que tener ganas, una predisposición y luego una serie de requisitos, eso sí, pero que la gente se anime porque cualquier momento, cualquier ocasión es buena, teniendo en cuenta un horizonte que es que la sangre salva vidas.
Efectivamente, la sangre salva vidas porque aunque tenemos muchísimos adelantos en nuestro mundo tecnológico, nada sustituye hoy por hoy a la sangre y, como digo, es necesaria para muchísimas de las actividades sanitarias que se despliegan. Y cualquier persona, como decías, que simplemente que tenga entre 18 y 65 años, que pese más de 50 kilos, pues es apta para donar sangre siempre que tenga un estado de salud bueno.
Y quienes nos están escuchando además y teniendo en cuenta ese aviso, hacen falta sangre de todos los tipos, pero sí que hay algunos que están en esa bolsa verde de la alerta roja, que es el cero negativo, el A negativo y el B negativo, oye, pues con más motivo, si saben que es su grupo sanguíneo, que acudan al hospital.
Efectivamente, esos grupos siempre suelen ser los más deficitarios porque son menos comunes entre la población.
Uh-huh. ¿Cuál es el grupo universal?
El cero negativo sería el universal.
Ajá. ¿Esto qué significa? ¿Que sirve para cualquiera una donación o al revés?
En principio, ese grupo podría donar a cualquier grupo, pero al revés, para recibir no. O sea, claro, solo podría recibir de cero negativo. Aunque en realidad, vamos a ver, en los hospitales, salvo en circunstancias de muchísima urgencia, digamos que las transfusiones de sangre siempre se suelen hacer con sangre que se ha cruzado del mismo grupo, etcétera, ¿no? Esto, como digo, suele ser algo que se da en circunstancias muy, muy extremas, el utilizar la sangre del grupo universal. Casi uh-huh. siempre se hace, digamos que con todas las medidas de seguridad que se extreman para que no haya ninguna reacción transfusional.
Claro, ¿qué tal va la jornada? Sí. Decía que habían arrancado a las 8:30 de la mañana. ¿Todavía hay tiempo para quienes se quieran acercar?
Sí, hay tiempo.
Ajá. ¿Cómo está
transcurriendo? Pues sí, estamos teniendo un goteo continuo de personas. Yo ahora mismo no tengo el dato de las personas que han pasado, porque a primera hora, vamos, hace un tiempo habían pasado ya una decena de donantes, pero seguro que ahora ya son bastantes más. Y como digo, hasta las 8 de la tarde, pues cualquier persona puede acudir a donar.
Claro, es interesante que la gente tenga en su mente, pues eso, que nos puede hacer falta la sangre a cualquiera. Ahora en vísperas del verano y sobre todo luego en la época vacacional, es verdad que la gente se relaja, que va a destinos turísticos y que hay que ir, bueno, almacenando, ¿no? Lo que pasa es que la sangre, doctor, también caduca.
Sí, la sangre, aunque se conserve en las mejores condiciones, tiene una duración determinada. Por eso no podemos, digamos, acapararla para largo tiempo. Sí que es bueno el hacer unas reservas, pues para pensando en la parte inicial del verano, pero efectivamente lo ideal es que las personas que se conviertan en donantes, pues donen con periodicidad, con la periodicidad que se permite, y así pues tendríamos unas reservas mantenidas, ¿no?, de sangre.
Que la gente no se olvide que pese a que ya se han relajado bastante las medidas por el coronavirus, para acudir a cualquier centro de salud y en este caso al Hospital de Linares hay que llevar mascarilla, doctor.
Sí, sí, hay que llevar mascarilla, seguimos teniendo las medidas en hospitales de llevar la mascarilla y en ese sentido pues van a tener en todo momento todas las medidas de seguridad adecuadas para no correr ningún riesgo.
Bueno, queríamos hacernos eco de esta maratón de sangre hoy en el Hospital del Escorial, alerta roja a los grupos cero negativo, A negativo, B negativo, que acuda mucha gente hoy allí a este centro hasta las 8 de la tarde, que vaya muy bien, y recuerdo además que mañana también se llevará a cabo otra maratón de sangre en el Hospital del Tajo y el próximo día, el 2 de junio, en el Puerta de Hierro, así que para todas aquellas personas que tengan a bien acercarse a donar, pues oye, están donando vida. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias por ayudarnos en la difusión.
Un abrazo.
Me paso las noches en vela. Escribo
tu nombre en mi cabeza. Desnudo las horas que quedan. Dibujo tu cuerpo.
Aquí inventamos mundos y traemos el mundo que hay ahí fuera y que hay adentro para todos vosotros en Onda Madrid. Mañana volveremos a las 10 de la mañana, los del Buenos Días Madrid. Que disfrutéis de este día, que es el último, 31 de mayo, el último día de este mes. Ya arrancamos 1 de junio, mañana hay que ver cómo pasa el tiempo. Pues lo dicho, la realización técnica Juanjo Ceballos, os ha estado hablando Nieves Ortiz, así que seáis muy felices.
Juramento eterno de sal.